COPE Lorca y COPE Águilas.
Estar informado.
Los barrios altos de Lorca van a contar con un nuevo parque urbano de más de 3.000 metros cuadrados. Aspira a convertirse en uno de los grandes pulmones verdes de la zona monumental. El Ayuntamiento de Lorca va a convertir los antiguos depósitos de agua de la mancomunidad de los canales Delta y Villa en el barrio de Santa María, que llevan décadas en desuso, en ese gran parque urbano que además será sostenible porque va a estar centrado en el aprovechamiento del agua de lluvia. ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Antonio Montoro y es tiempo de noticias de Lorca y Comarca en Mediodía COPE. El espacio degradado que ahora ocupan los viejos depósitos y su entorno se va a convertir en ese nuevo pulmón verde para la ciudad, lleno de vegetación y de zonas de paseo. Lo ha dicho hoy la portavoz del gobierno local, Rosa Medina, que ha supervisado el inicio de las obras, que tienen un presupuesto de más de 810.000 euros y 8 meses de plazo de ejecución. Los viejos depósitos, situados en una ladera y cedidos por la Mancomunidad de Canales del Tevilla al Ayuntamiento, se van a usar como centro de captación, almacenamiento y distribución del agua de lluvia en un circuito cerrado que se completará con la instalación de un biofiltro que permitirá el riego.
Que los depósitos que ahora mismo se mantienen, pues uno de ellos va a habilitarse como un espacio social para todos los ciudadanos y el otro se va a habilitar pues para que siga recogiendo ese agua de lluvia, que va a permitir también todo ese proceso de renaturalización y utilización. Esta actuación va a permitir también, como digo, tener un gran pulmón verde en la zona del casco histórico, pues para disfrute de todos. Ahora mismo ya se han empezado algunos movimientos de tierra.
El proyecto NaturW de Acciones Urbanas Innovadoras de la Unión Europea, que es el que financia la iniciativa, persigue hacer frente a los efectos del cambio climático y de la pobreza energética mediante soluciones como estas basadas en la naturaleza. Pero además, junto a la rehabilitación de esa zona como parque, también persigue la restauración del edificio de la vieja cárcel. Y sobre eso también hay novedades, porque la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lorca prevé aprobar el viernes la licitación de las obras para conseguirlo. El viejo edificio del siglo XVIII se convertirá en un espacio dedicado a la docencia como futura sede de la Escuela Oficial de Idiomas. Los trabajos tendrán un presupuesto de 2 millones de euros y deben estar concluidos antes de que acabe 2027. El objetivo es dar también un nuevo uso a ese inmueble del viejo depósito carcelario que permanece cerrado desde el año 2008.
Que la de la cárcel, que si todo pues va como está transcurriendo en estos momentos, falta la fiscalización del expediente para poder llevarlo a la Junta de Gobierno y estamos pues esperando para ver si puede ser en la Junta de Gobierno de este próximo viernes. Sí, se inicia el expediente, se ha fiscalizado pues para que salga a licitación también la construcción de la cárcel, la rehabilitación de toda la cárcel.
El edificio construido sobre la muralla de Lorca, que se conserva en el sótano, conserva en su sótano restos de la cortina 25 y de la torre 22, va a contar con un ascensor que lo hará accesible y entradas que facilitarán la movilidad en el entorno. Las aulas podrán destinarse a talleres y actividades culturales organizadas por distintas áreas de la Escuela Oficial de Idiomas, pero también habla en departamentos o como una cafetería destinada al servicio de los estudiantes, al personal del centro y también del público en general. Cambiamos ahora de asunto. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha ratificado la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de la capital, que en 2025 obligó al Ayuntamiento de Lorca a permitir el acceso a documentación municipal reclamada por el PSOE y que no le entregó en su día. El nuevo fallo judicial que ha hecho público hoy la portavoz del PSOE, Isabel Casalduero, recoge que queda probado que la información solicitada por su partido era importante para el ejercicio de su trabajo, de su función de control político como principal formación de la oposición.
La sentencia es clara, se ratifica, como hemos dicho, en lo ya señalado con anterioridad en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo y que concretamente decía que queda probado que la información solicitada por la parte actora era relevante para el ejercicio de sus funciones de control político. La falta de acceso impidió su participación efectiva en debates, fiscalización y toma de decisiones, lo que constituye una afectación sustancial al ejercicio del cargo.
El Partido Socialista había reclamado sin éxito tener acceso a documentación oficial sobre cuestiones como el cobro a colectivos por el uso de espacios públicos como el recinto ferial y Felor o el auditorio. También se interesaba el PSOE por la condonación de una deuda. La entidad de saneamiento Aesamur reclamaba información sobre la recaudación y costes de la corrida de toros con la que se reinauguró la plaza de toros de Sutuyena en 2024 o sobre los permisos para la construcción de una tubería en Zarzalico, un asunto que terminó en la Fiscalía. La nueva sentencia declara aprobado que el Partido Popular impidió el acceso a 7 expedientes municipales y que se lesionó el derecho constitucional del PSOE a la participación.
Creemos política. Que no merecemos tener un gobierno que actúe dando información al resto de concejales a golpe de sentencia judicial. Ahora el Ayuntamiento tiene 2 meses a partir de la fecha de la sentencia para entregar de forma voluntaria la información solicitada al Grupo Municipal Socialista, tiempo en el que esperamos que se haga efectiva la entrega de esa información y no nos hagan pasar de nuevo por el bochorno de tener que recurrir a los tribunales para que ordenen la ejecución de esta sentencia.
Contra esta nueva sentencia, el Ayuntamiento puede presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Y vamos con otra queja, la del Grupo Municipal Izquierda Unida Podemos Alianza Verde, que ha denunciado demoras de más de un mes en la obtención de citas para empadronarse en Lorca. Reclama al Ayuntamiento un refuerzo de medios para agilizar esos trámites, algo que el Gobierno local ya contempla, porque la Unidad de Control del Padrón prevé la incorporación de 2 nuevos agentes censales y de un arquitecto técnico. El concejal Pedro Sosa ha dicho que él mismo ha comprobado esa demora al solicitar una cita para obtener un volante de empadronamiento y obtenerla para mediados de mayo.
Ayer yo simulé una cita para ver cuándo puedo obtener un volante de empadronamiento. La fecha que me dan es para el 11 de mayo. El 11 de mayo para poder tener un volante de empadronamiento. Esto no es lo que dice la ley.
Ha recordado que ante una situación similar, el defensor del pueblo de España, Ángel Gabilondo, se ha dirigido ya al Ayuntamiento de Archena a través de una resolución en la que le conmina a remover obstáculos que provoquen demoras en la obtención, como ocurre en Lorca, de la cita previa para realizar trámites padronales, adoptando medidas de reorganización o aumento de efectivos. La Policía Nacional, cambiamos de argumento, ha detenido en Santander a un hombre que estaba en el interior de un coche de alquiler cuya sustracción se denunció en diciembre en Lorca y sobre el que pesaba además una orden de un juzgado de Almería por un delito de acoso a la libertad de las personas. Los agentes procedieron a su detención y su traslado a dependencias policiales, donde ha permanecido hasta pasar a disposición judicial. También verificaron los agentes la matrícula del vehículo, que tenía un señalamiento por haber sido denunciada su sustracción, como les decimos, en dependencias de la Guardia Civil de Lorca a mediados del pasado mes de diciembre. Y el consistorio lorquino va a destinar a más de 600 kilos de pintura a la renovación de toda la señalización horizontal y de las marcas viales de la avenida Juan Carlos I, la principal arteria de la ciudad, en una operación a la que está dedicando estos días una inversión que supera los 5.000 euros. Ha hablado de ello el concejal de calidad urbana, Juan Miguel Bayonas, que ha explicado que las obras terminarán en solo unos días.
De cualquier forma, se mantendrá siempre un carril abierto, no afecta al transporte urbano y supone una inversión de más de 5.000 euros por parte del Ayuntamiento de Lorca. 625 kilos de pintura, 25 botes de 25 kilos son los que totalmente se invertirán y al final pues se trata de una actuación que va a durar 2 o 3 días dependiendo.
Y la Filmoteca de la Región de Murcia, Francisco Raval, va a contar este segundo trimestre con 20 ciclos y casi 150 títulos diferentes de largometrajes, pero centra su programación de nuevo en el centenario del actor aguileño Paco Raval. Lo ha contado la consejera de Cultura, Carmen Conesa.
Queremos seguir reconociendo, queremos seguir poniendo en valor y difundiendo el legado que nos ha dejado nuestro grandísimo Paco Raval. Queremos hacerlo entre los más pequeños, entre los jóvenes, recuperar también pues todas esas generaciones, este recuerdo del que ha sido uno de los principales actores de cine y de teatro de este país.
Rápidamente el deporte, José Ángel Ayala.
Buenas tardes, Antonio. En primer lugar, te comento que el partido entre el Águilas Fútbol Club y el Club de Fútbol Lorca Deportiva de la jornada número 32 de Liga del Grupo Cuarto de Segunda Ref, que se tiene que jugar en el Centenario del Rubial el próximo 19 de abril, va a ser jornada económica. Así lo ha decidido la directiva del equipo costero, por lo que tendrán que pagar tanto abonados como no abonados. El partido se jugará domingo 19 de abril a las 7 de la tarde, con el Águilas optando al primer puesto y con el Club de Fútbol Lorca Deportiva necesitando puntos para tener la salvación ya de forma matemática. Y también te comento el increíble reto de un triatleta lorquino, 15 triatlones en 15 días para dar visibilidad a la esclerosis múltiple. El joven José Joaquín Sánchez va a recorrer España del 12 al 26 de abril para recaudar fondos y dar visibilidad a esta enfermedad degenerativa. Comenzará este 12 de abril en Málaga, va a finalizar el 26 de abril con un triatlón que va a realizar entre Águilas y Lorca y durante esas 2 semanas va a recorrer ciudades como Badajoz, Toledo, Madrid, Valladolid, Oviedo, Barcelona o Valencia. 15 días, 15 triatlones, una auténtica barbaridad.
Desde luego que sí, algo titánico. Sigue ahora la actualidad en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.